Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos un día más a la Hora Primavera. Las 12:30 y casi 38 minutos de este jueves 19 de marzo. Bienvenidos en Radio Lebrija y en nuestro canal de YouTube en Punto Diario. Vamos, ha sido decir hola, ¿qué tal? Buenas tardes y se ha ido la marcha. Alejandro Gómez. ¿Cuál es? ¿El 4 o el 5? Hola, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Te tengo que preguntar si sabes algo del abuelo, porque a lo mejor se ha quedado en el camino.
Bueno, tampoco. Sabemos que está vivo.
Cuando salió de su casa. Vivo, eso.
Exactamente.
Pero como no ha llegado aquí, no sabemos si a lo mismo es que en el camino no ha podido llegar.
O, se le ha visto la cuesta Cataño.
Bueno, no era real eso.
Bueno.
No. Lo que pasa que uy, perdona. No, lo que te quería decir con esto era que lo mismo, como él es tan aclamado y le piden fotos y todas estas cosas, pues le han pedido, entiéndeme, y está el hombre firmando autógrafos.
Puede ser. No le dejan llegar
a la... Tampoco sabemos cómo se volvió ayer del Salón Las Adelfas.
Esa es nuestra incógnita,
porque él me dijo a mí, tú te vayas, no, me voy con... Y le digo, no, Ale, no se va, pero si él no se va, yo me lo dice que te llevo y tal, y de repente ya no apareció. Entonces no sabemos si cogió el caminito, como él está acostumbrado a andar y le gusta el campo, si cogió el camino o qué es lo que ha pasado. Pero no sabemos nada de él. Por favor, si alguien nos está escuchando y ve al abuelo por la calle, que lo coja por los pelos y lo traiga para acá. No podemos decir otra cosa, porque salir de su casa ha salido.
Eso sí lo sabemos.
Pues su casa no está, entonces no sabemos. Abuelo, fíjate bien. Hoy que venía yo a hablar del Panatinaicos.
Panatinaicos.
Eso es. Tengo que decir y digo que, bueno, hoy tenemos hoy vamos a hablar de música, básicamente. No tiene nada que ver una música
con
la otra música. Aquí cada loco con su tema, nunca mejor dicho. Y con la música, otra parte, el literal, porque traemos a dos vertientes musicales completamente diferentes. Pero antes de hablar de la música, quiero decirte que he pasado por el palaustre y dos cosas. Tengo dos encargos. Uno, felicitar a Víctor, que hoy es su cumpleaños. Sí. Víctor es el hermano chico de...
Sí, sí.
Está Moy, está el Juanmi, que es el... Juanmi, tú eres el otro, te lo digo ya. Igual que Alejandro, es el otro. El de en medio, el niño sangüí. Y entonces Víctor, que es el chico, que cumple hoy 17 años. Víctor, te deseo muchísimas felicidades. 17 años, no se cumplen todos los días, también te voy a decir una cosa. Es una edad ya no complicada. Ya no es una edad complicada, 17 años. Aparte que yo sé que tú no eres un niño complicado, eres un niño para comerte. Está en primero bachillerato, tiene unas notas excelentes y es estupendo el chiquillo. Tiene un defectillo, él sabe cuál es. Te voy a desear el mejor de los días, hombre. El final del día tampoco te lo voy a desear mucho, muy feliz. Porque lo mismo este chaval va a la Cartuja hoy con su hermano, que no sé si irán a la Cartuja o no. No sé si iréis a la Cartuja o no, Víctor, pero yo he sido del Panatinaico, de empeño en decir Panatinaico. Panatinaico de toda la vida. Víctor, muchísimas felicidades. Buenas tardes. ¿Hola?
Mari.
Sí, dígame.
Soy Micaela.
Micaela.
Que felicita a mi hermana Teti, la costurera, que es su santo hoy.
Hombre, y que nos estará escuchando casi seguro. Micaela, pues muchas gracias por felicitar a tu hermana y por escucharnos todos los días. Y le mandamos un saludo grande a Pepi.
Vale, cariño, un beso para todos.
Gracias, gracias hasta por ahora, llamarnos. Hasta ahora. Bueno, pues si nos ponemos a felicitar, anda que no tenemos gente a las que felicitar. Pero nada, Víctor, que muchísimas felicidades por tu cumpleaños. Felicidades a todos los Pepes y a todas las Pepas que nos estén escuchando y los que no nos estén escuchando también. Se me ha olvidado, porque no lo he visto, lo hubiera dicho buenos días, pero es que he llegado a lo justo felicitar a mi Pepe Montesa, que como he hecho una entrada por salida, porque he llegado ya rozando el larguero, pues no he podido felicitarlo. Y he estado hablando con mi amiga Pepi Monge, se me ha olvidado que se llama Pepa y que hoy es su onomástica. Felicidades a todos los Pepes. Que tenemos un Pepe por encima de todos los Pepes, que es el alcalde.
Ah, bueno, el alcalde, es verdad.
Alcalde, esto para quedar bien contigo. Felicidades, hijo, felicidades. Alejandro, sienta a nuestros invitados ya, que se ve que el abuelo se ha quedado por el camino. Siéntalo para que puedan tener un primer plano cada uno. Y bueno, vamos a hablar con ellos de muchas cosas, ¿verdad? Pero desde luego de que vamos a hablar de música y antes de hablar con ellos, pues de eso, de música, decir que ayer estuvimos en la celebración de la clausura de la Ruta de la Tapa. Qué bueno todo, Currito, que vendrá el lunes, qué buena la puchera de Currito. Yo tengo que decir en honor a la verdad que yo no comí absolutamente nada antes de la puchera, porque yo le hice mi hueco a la puchera. Yo no sé si tú probaste muchas cosas, pocas cosas de las que allí se sirvieron.
Yo la verdad que yo ayer me encontraba regular después de terminar de todo eso. Y no comí mucho, la verdad.
Vale, pues yo sí comí, digo, puchera. No, o sea, había muchas cosas, pero no estaba yo por la labor de comer otras cosas, porque estaba esperando la puchera y el pan del pueblo, y la verdad es que súper bien. Y bueno, y nada, en lo que me refiere a la parte particular, decir que vivimos un homenaje precioso al restaurante Bar Lechuga, 68 años. Y bueno, que nos sentimos muy orgullosos, ¿no, Ale? Que estuvo muy bonito, ¿verdad?
Hombre, la verdad es que sí, estuvo bastante bastante bonito. Mucha gente que quiso reconocer pues esa trayectoria, ¿no? Y la verdad es que sí que estuvo muy bien.
Muy bonito, muy emotivo. Y después la cosa terminó como siempre, pues con un poquito de... Teniendo en cuenta que la gran mayoría de los camareros, cocineras, cocineros... o sea, creo que el 80% podrían ser latinos, ¿no? Allí se terminó con el reggaetón y más reggaetón y un poquito de perreo. que yo, de verdad, me vaya a disculpar, pero es que yo no entiendo cuando me dicen, no, ahora una bachata, ahora no sé qué digo. A mí me suena todo primo hermano, pero bueno, de esto a lo mejor Antonio e Ignacio, que son músicos, los dos entienden un poquito más. Antonio, buenas tardes.
Buenas, María.
¿Cómo estáis?
¿Qué pasa? Pues nada, aquí hemos venido a la radio.
No vamos a hablar de reggaetón, pero ¿a ti te suena como a mí el reggaetón y toda la marcha latina como...?
Yo nunca he sido de ese tipo de música. Bueno, a ver, cuando estoy con mi novia y eso, a lo mejor vamos a alguna discoteca, pues bueno, pues no le voy a hacer feo, ¿no? Pero no sé, no es una música que yo escuche habitualmente yo.
Ni yo. Pero para un perreo está bien.
Bueno, para echar ratillo con tus colegas, pues bueno.
Claro. Ignacio, buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, ¿ahora?
Buenas tardes.
Ahora sí, sí. ¿Te gusta a ti la música latina?
No mucho, únicamente suelo escuchar rock, blues, pero no suelo escuchar mucho reggaetón y demás.
Vale, el reggaetón es una cosa que se baila mucho, sobre todo es muy de barra libre, ¿no? Mucho de barra libre.
Si vosotros
vais a boda o a fiesta y esto es muy de barra libre, ¿no?
Efectivamente, sí, es para la fiesta, bueno, de... discoteca, boda y... Sí. Pero vamos, yo lo que te he dicho, yo no es una cosa que yo escuche, pero tampoco la hago feo, ¿no?
No, ni yo, no. O sea, yo ayer pues había mucha música latina y se ponía y yo pues bailaba la música latina. Tú no serás latino, ¿no?
Yo no, yo soy saharaui.
Ajá, porque te lo digo por el colorcito que traes,
¿no? Muy moreno, ¿eh?
Hombre, me encantaría a mí de tener un poquito de colorcito. Pero lo que sí me di cuenta ayer, Ale, es que el tema de los latinos, hombre, no todos bailaban maravillosamente bien, pero que
hombre,
tienen
claro.
El ritmo que lo tienen, que tú no estabas allí, y que allí el 90% de los latinos, que colombianos, venezolanos, o sea, bailaban maravillosamente, que nos tenían a todas embobadas, ¿no?
Pues puede ser.
No, ya te lo digo yo, que puede ser, ¿no? Que es, quitando a dos o tres, todos tenían ese ritmo que yo le decía a una, dije, ¿te has dado cuenta con ese momento? Digo, esto es como en el sentido de todas las músicas que pertenecen a comunidad, ¿no? O sea, todo el mundo ha participado siempre. Si nos ponemos en el flamenco, el que ha crecido escuchando flamenco y con baile, pues al final se va a arrancar.
Lleva la sangre, ¿no?
Claro, porque ha sido tú pues un poco también así, ¿no? El tema, así que nada, que bueno, que felicidades, por supuestísimo, y por la parte que me toca, súper orgullosísima de pertenecer a, bueno, pues a esta casta del Bar Lechuga. Cambiamos de tema, vamos a hablar de, ¿cómo se llama el grupo? Silera, con S.
Sí.
¿Por qué, Antonio? ¿Es un grupo de qué, primero que nada?
Mira, nosotros hacemos rock. Y en nombre del grupo, pues, tiene su historia, porque nosotros queríamos, con ese nombre pretendíamos identificarnos un poco con que estamos orgullosos de ser de Lebrija y, pues claro, la Silera, pues, como una clara referencia, que somos de aquí, de Lebrija, y queríamos manifestarlo un poco con eso. Y en cuanto a también esa calle, porque antiguamente en esa calle hace muchísimos años estaban los silos y es donde se guardaba la comida, y nosotros queríamos hacer una referencia con eso porque se guardaba la comida del pueblo y eso al fin y al cabo era lo importante, lo que mantenía el pueblo vivo, y nosotros queríamos hacer una referencia en cuanto a nosotros musicalmente tener esa importancia de mantener vivo algo que es muy importante para nosotros, como por ejemplo es la música y ese estilo de música. Entonces, por eso indicamos que la Silera era un nombre importante para nosotros, tanto por el significado como por el sitio.
La verdad es que hay mucha gente que cuando escucha la Silera piensa en que hermosa calle es la calle La Silera, en Las Corraleras, que yo, como claro, cada uno tenemos un defecto, aquí asociamos. Pero es verdad que hay muchos jóvenes, a lo mejor mucha gente de Lebrija, que a la Silera le llama San Francisco y no conoce la calle popularmente, ¿no? Como,
claro,
como la
nombre.
Silera. Y me encanta además que haya dicho que el nombre viene de que allí había silos, efectivamente. Mm. O sea, eso es así. Y me imagino yo que cuando hacéis el grupo de rock, en este caso, barajáis distintos nombres, pero al final optáis por decir, somos de aquí y vamos a defender esto.
Sí,
¿no?
La verdad que hubo muchos nombres, todos malísimos, la verdad. Sí, sí, horrible. No te voy a decir ninguno porque ya se me han olvidado. Imagínate lo malo que eran. Que barajando opciones, dijimos que, no sé a quién fue, creo que fue a Pablo o a Dorian, no me acuerdo, se le ocurrió el nombre de Silera y dijimos, hostia, pues la verdad que es un buen nombre y estamos también dando por hecho el orgullo de sentirnos de, porque estamos orgullosos de ser lebrijanos y obviamente pues la calle La Acelera es una de las calles más importantes que tiene, bueno, no importa, sí, bueno, sí, sí, importante, claro, sí.
Es una calle,
claro,
que vertebra, ¿sabes?
Sí, la verdad, o sea, que sí.
Ahí hay una unión y con el centro y...
bastante mítica de Lebrija y pues la verdad que...
Que está cortada ahora, ¿cierto?
Sí, ya, a ver cuándo termina la obra.
Sí, a ver cuándo termina.
Y pues nada, eso dijimos que era buena opción.
Qué bien. Bueno, Ignacio nos ha dicho que él es saharaui, no sé si vas aquí mucho o poco regular.
Nací aquí en España.
Naciste aquí en España, o sea, tus padres son...
Saharaui.
Saharaui, pero España. Vivís aquí en Lebrija.
Sí.
Vale, ¿qué tal?
Muy bien, la verdad que muy bien.
O sea, tú tienes esa doble nacionalidad, no sé si los saharaui tenéis nacionalidad o no, me acabo de hacer ahora esa pregunta, no lo sé.
Sí, hombre, en Sahara Occidental siempre hay nacionalidades de estos permisos para... pues para convivir ahí y demás, pero son realmente permisos de residencia, por así decirlo.
Vale, pero ¿qué quiero decir? Como es un pueblo no reconocido, entre claro. comillas, ¿no? Entonces no sé si realmente el que nace allí en Tinduf, ¿no? Que entiendo que es, ¿no? Pues tiene una nacionalidad u otra.
Bueno, si nace en Tinduf, realmente como Tinduf está en Argelia y es una ciudad protegida militarmente por el mismo país, pues tienen la opción de registrarte ahí como saharaui o registrarte como argelino.
Vale, vale. Pues esa era mi duda, porque de repente me he hecho, yo digo, habrá una nacionalidad que sea. Bueno, ¿tú, ¿cuántos años tienes tú, Antonio?
Yo tengo 25.
¿Y tú?
Yo tengo 20.
20. Antonio es compañero de profesión, que está ahí en los medios, que está ahí cámara en ristre, ¿verdad, Antonio?
Efectivamente.
¿Qué tal, qué tal?
Bien, ahora nos espera mucho trabajo en Semana Santa y bueno, pero bien, contento.
Sí, te gusta, ¿no?
Claro.
Unas veces más que otras, ¿verdad?
Bueno,
a veces nos cansamos más, otras veces nos cansamos menos.
Hay veces que uno depende de lo que haya, pues bueno, pero lo que hay, ¿no?
Sí, sí, hombre, y además se aprende mucho, ¿verdad?
Sí, sí, la verdad que culturalmente es un trabajo que...
Te enriquece.
Sí, y sobre todo yo, porque yo nunca he sido mucho de cosas culturales y al final con el trabajo he dicho, hostia, pues no sabía yo esto... Y la verdad que agradecido también porque culturalmente, ya te digo, es una cosa que se aprende mucho.
Se aprende mucho, sí. Antonio, Ignacio, ¿qué se dedica?
Yo soy cocinero.
Ay, qué bien. ¿Y qué se te da bien?
Sí.
Hombre, es que nosotros no desaprovechamos, porque no está aquí el abuelo, que no desaprovechamos la oportunidad de un cocinero. ¿Has hecho el ciclo de cocina, entiendo, no?
No, he estudiado nunca cocina.
Vale.
Dado por la experiencia, nada
Ay,
más.
Ay, qué bien. Es sí. autodidacta. ¿Y qué tal? ¿Cómo se te da?
Bien, se me da bien.
¿Cocinas en casa o no cocinas en casa? ¿En casa del herrero, cuchara de palo?
No, en casa cocino únicamente para mí, ¿sabes?
Vale, vale.
¿Sabes?
Muy bien, muy bien. Bueno, cuéntame, ¿qué es Silera? ¿Qué pretende? ¿A dónde vais? ¿Qué queréis?
Pues mira, te voy a contar un poco la historia, porque esto se remonta hace más o menos 3 años, cuando unos amigos me avisaron porque querían hacer un grupo. Yo en ese momento estaba tocando con Ítalo Andaluz, de aquí saludo a Venus y a Tomás, a Cristian, que lo aprecio mucho. Y bueno, estaba con ellos y decidí en ese momento estar en dos grupillos y empezamos con un grupo, porque en ese Ítalo Andaluz no es precisamente rock, ¿no? Que es por donde yo más o menos tiro. Y digo, bueno, pues voy a probar con estos chavalillos. Y probamos durante un par de meses, pero la cosa no terminó de cuajar. Y un año después... al final me volví a juntar con esos mismos, solo que el cantante no era el mismo. Y claro, como no teníamos cantante, pues pensé en mi amigo Dorian, que bueno, él es rapero, pero siempre le ha gustado mucho rock y eso. Y pensé primero en él y digo, mira, pues esto puede cuajar. Entonces vino Dorian, hicimos el grupo y éramos un batería, un guitarra, el cantante y el bajo, y pensamos en llamar a otro guitarrista y resulta que dimos con Ignacio y se formó ese grupo, ¿vale? Pero ese grupo no es el que actualmente tenemos, porque ese grupo al final tampoco terminó de cuajar la cosa, porque al final una cosa muy importante en una banda, aparte de que sean buenos músicos, es tener buena fraternidad. Porque claro, si no cuaja uno con otro, eso no va por ningún lado. Total, ese grupo tampoco terminó de cuajar y dijimos, bueno, nos quedamos Dorian, Ignacio y yo, y empezamos a hacer canciones en plan composiciones de nosotros en el estudio de Dorian. Y allí nos dimos cuenta que nos faltaba un batería porque nos habíamos quedado sin batería, y pensamos en nuestro amigo Pablo, que se acababa de comprar una batería eléctrica, y empezamos a dar nuestros primeros chascarrillos. Después de un par de ensayos, que la cosa sonaba medio bien, decidimos comprarle una batería a Pablo, porque el chaval, las baterías pues son muy caras, y decidimos poner dinero entre todos y se compró una buena batería. El chaval se apuntó a clases de percusión con el pelu, y la verdad que dándole caña, y al final, el sábado pasado, pues dimos nuestro primer concierto y fue todo muy bien.
Qué bien, la verdad es que me encanta. O sea, no sé quién es Dorian y por qué se llama Dorian, pero yo he leído el retrato de Dorian Gray.
Dorian no es,
y
no es
entonces
un
me estoy yo ahora, es que estaba pensando en el libro, vamos.
No es un mote, es un nombre real.
¿Su nombre?
Sí,
¿su
la
nombre?
Verdad que tiene el chaval tiene un nombre muy original.
A mí me es que bueno, yo sí he leído el retrato de Dorian Gray y
sí,
la verdad,
es por eso.
Es por eso, ¿no?
Sí, es por eso, le pusieron el nombre por eso.
Bueno, me parece fantástico. Pero es que además me parece un nombre bonito, ¿no?
Sí, es muy bonito, la verdad que
sí. Entonces, bueno. Bueno, pues Ignacio, habéis hecho vuestro primer concierto. Yo creo que hay una cosa importante que decía Antonio, y es, aparte de hacer un grupo y estar en intentar formar el grupo, lo que él decía, al final, si no hay claro, complicidad y sinergia entre unos y otros, claro, no.
Gracias a Dios, lo que tenemos nosotros es bastante mágico, porque, coño, somos colegas desde siempre, nos conocemos desde siempre, y quieras o no, pues eso afianza mucho más las cosas y eso se sobrelleva mucho mejor las cosas y demás, ¿sabes? Así que muy bien.
¿Tú qué tocas?
Yo la guitarra.
¿Y tú?
Yo el bajo.
Vale. El vocalista me habéis dicho...
Dorian.
Ah, Dorian, vale. Cuando hablamos de lo que... Por ejemplo, ¿el primer concierto dónde ha sido?
Lo que era antiguamente la Marieta...
Así que me dijo mi hermana que había ido, que había un grupo de chavales que es la Mar de Bien, ¿no? En serio, me dijo.
Pues nosotros éramos.
Porque el sábado por la noche, pues serían las 11 de la noche, puede ser, ¿no? Que tocarais o por
sí,
ahí, ¿no?
Empezamos. Eso es lo que estaba diciendo, la antigua Marieta, que ahora es Aura Bri, del Esteban. Y sí, empezamos en torno a las 11 de la noche.
Claro, porque se vino mi sobrina a mi casa, le digo, ¿dónde va? Y dice, no, que mi madre se ha ido con mi padre a la Marieta, que hay un grupo tocando. Y se vino allí, y entonces mi hermana vino por la niña luego, cuando terminó. Y le digo, ¿qué estabais haciendo? Y dice, nada, la Marieta, que nos enteramos que había un grupo de chavales cantando y hemos ido. Y digo, ¿qué tal? Dice, súper bien. No sabía que erais vosotros, fíjate.
fíjate.
Y bueno, ¿la respuesta cómo fue? Porque claro, al final hay ese feedback entre el público y vosotros, ¿qué tal?
Muy bien.
Pues la verdad, qué bien. Yo no me esperaba que iba a venir tanta gente. Se llenó la discoteca entera. Y, hombre, para hacer nuestro primer concierto, nuestra primera puesta en escena, la verdad que estuvo... Todo estupendo, tocamos en torno a una hora y media de repertorio y la verdad que de lujo, ¿verdad, Ignacio?
Nos lo pasamos muy bien, sobre todo la gente también se lo pasaba, nos lo pasamos todos muy muy bien, tío.
Cuando hablamos de repertorio, Ignacio, porque tú hablas un poquito, ¿de qué repertorio estamos hablando?
De repertorio de música y...
Sí, o sea, ¿qué hacéis? ¿Qué cantáis?
Pues empezamos a hacer tributo de Platero, de Extremoduro, de Barricada, de Leño, ¿sabes? Los clásicos de rock de nacional y demás. Que es lo que nos flipa a nosotros y creemos lo que también creemos que se está perdiendo mucho en lo que es el rock en sí, ¿sabes? El bandas de rock ya no se ven mucho, no hay muchas bandas de nuestra edad, por ejemplo, que empiecen a hacer temas propios y demás y quieran hacer algo potente y demás, y queremos también con esto pues enseñar a la gente que sí se puede, tío, que no pasa nada por quedar con tus colegas y formar una banda, aunque sea para hacer tributo, pero tío, te lo puedes pasar muy bien y así le hace llegar a la gente de que hay más estilos de música aparte de lo que escucha normalmente la gente, ¿sabes?
Sí, a mí hay una cosa que creo que tenéis a favor los jóvenes y es que ahora mismo tenéis un archivo musical a través de las redes que podéis ir tirando y conocer la música de todos los tiempos, ¿no? Cosa que en mis tiempos no, porque yo cuando tenía vuestra edad pues escuchaba los 40 principales y yo escuchaba lo que quería los 40 principales, no tenía otra manera, a no ser que tuviera, como yo, en mi caso, que teníamos tocadiscos y que yo me compraba, pues vamos, yo, mis hermanos se compraban los discos y yo me compraba el de Los Pecos. Venga, el de Los Pecos me lo compré yo. Pero quiero decir, pues allí estaban Beatles, estaba Triana, estaba tal, pero claro, tú tenías cuatro 4, 5 o 10 discos, o a lo mejor alguien. Pero vosotros ahora sí que tenéis acceso a conocer la historia de la música, a conocer todos los grupos. Y me sorprende, Ale, la gran cantidad de jóvenes que no sale de... Mira, estábamos hablando antes del reggaetón, de reggaetón y de la música que suena en la actualidad, que además suena hasta así y ya no suena. Quiero decir, ¿tú cómo has conocido los clásicos? Pues porque tenéis ahí una discoteca inmensa en internet.
Hombre, por supuesto, claro. Yo creo que también influyen más cosas, ¿no? Para llegar a esos clásicos tienes que tener un poco de... A ver, ¿cómo decirlo? ¿Cómo usar? ¿Qué palabra usar?
¿De inquietud?
De inquietud, sí, ¿no? Por la música, ¿no? Yo como doy con los clásicos, hombre, yo aparte de toda la música que escuché en mi casa, pues yo tuve la suerte porque yo, por ejemplo, hasta yo creo que cuarto de la ESO, la música que escuchaba, yo escuchaba un género musical. Y a partir de cuarto de la ESO, que tuve un profesor de música que fue espectacular, pues yo pasé de escuchar un solo estilo musical a escuchar prácticamente de todo y a interesarme por todo, ¿no? Yo creo que influye todo un poco. Sí que es verdad que ahora tenemos un acceso a una biblioteca increíble de música. Yo creo que vivimos en una época que es de las mejores de la música precisamente por eso, porque ahora mismo tú escuchas lo que tú quieres. Antes no, antes tú escuchabas lo que tú decías, antes tú escuchabas lo que te ponía la radio o lo que es eso. Antes no tenía esas opciones, o lo que las discográficas decidían que era meritorio de que se publicara el disco o tal, ¿no? Entonces, pues yo creo que en ese aspecto vivimos una época para la música bastante buena.
Sí, yo, por ejemplo, admiro de él, ¿no? La capacidad que tiene para que le guste la música, para estudiar la música, para escuchar desde la música clásica, que eso ya es como uy, la música clásica que estaba reservado ahí a los sibaritas de la música y tal, ¿no? Hasta ser fan de Freddie Mercury, de todos los grupos de una época que era la mía, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, sí me llama la atención tu versatilidad en torno a todos los géneros de música que te gustan y que escuchas.
Ya, claro, pero bueno, eso me lo da al final el ir cambiando mi o sea, el ir conociendo y el ir cambiando mis gustos musicales, ¿no? Pero para cambiar esos gustos musicales tienes que ir conociendo toda esa música, ¿no? O sea, yo no nací diciendo, a mí me encanta el rock me encanta, sí, yo creo que quizá el rock sea el género musical que más escucho, pero yo lo mismo me he pasado 6 meses sin escuchar rock. Yo digo que Queen es mi grupo favorito, pero yo a lo mejor llevo un año sin escuchar Queen, por ponerte un ejemplo, ¿sabes? Yo creo que si quieres conocer la música, tienes que ir cambiando, tienes que dar una oportunidad. Ahora estoy con el flamenco, por ejemplo, ahora escucho mucho flamenco, que de vez en cuando le pregunto al abuelo, ¿qué es lo que tengo que escuchar ahora? Y el abuelo me ha dicho ya un par de cosas y es lo que estoy escuchando, porque yo pensaba que el flamenco era mi asignatura pendiente, ¿no? Que a pesar de tenerlo tan cerca, lo desconozco completamente, ¿no? Pues yo creo que sí, que se puede escuchar mucha música, pero tienes que tener esa inquietud por conocer esos géneros.
Sí, y luego está esa inquietud también un poco, estuvo en tu caso autodidacta y también con aprendizaje de aprender a tocar un instrumento.
Hombre, claro, eso ya es...
Que tampoco nunca lo habéis tenido más fácil, es decir,
claro.
Antes había que ir a clase sí o sí, tú has ido a clase, pero también...
Sí, yo he ido a clase, pero he sido autodidacta, por ejemplo, yo me considero que toco bien 2 instrumentos, de los 4 que toco, toco bien 2, entonces yo solamente fui a clases para uno, pero esas clases me sirvió para luego extrapolarlo también a los otros instrumentos.
Claro, porque al final es verdad lo que estamos hablando, Antonio, Ignacio... O sea, nunca lo habéis tenido más fácil. Si antes la autodidacta era pobre, pues yo no sé ni cómo era un autodidacta en aquellos tiempos. Que quería tocar la guitarra, tendría que fiarse en la posición de los dedos, ¿no? Pero
estás tocando el bajo, no la guitarra.
Bueno, estoy tocando. Bueno, quiero decir, estoy tocando el bajo. Quiero decir, pues te tendría que fijar mucho en cómo toca, porque no había. Sin embargo, ahora, o sea, lo tenéis todo. ¿O?
Sí, la verdad que ahora todo es mucho más fácil porque, vamos, te metes en YouTube y hay cursos gratuitos y que claro. No tienes ni que pagar, ¿sabes? Y la verdad que En ese aspecto, pues, sí, es verdad que está todo mucho más avanzado, porque antes incluso, bueno, no me quiero imaginar yo el que quisiera tocar la guitarra eléctrica en Lebrija en los años, yo qué sé.
Los había, pero
claro, esa persona como, vamos, para empezar, ¿dónde se compra una guitarra eléctrica?
Eso, para empezar.
Para empezar, ¿dónde se la compra, no? Pero sí, hombre, estamos más avanzados en ese aspecto y, vamos, hoy en día cualquier persona
que me
puede
entiende, que imagino que vosotros, no sé si todos o la mitad, sois autodidacta, ¿no? O sea, sí. Que aprendió ensayo error y como tú dices, viendo muchos vídeos de YouTube.
Totalmente.
¿No?
Por YouTube, la verdad que por YouTube. Yo empecé tocando la guitarra y en mi primer grupo, pues claro, había un guitarrista y claro, como hacía falta un bajo, pues dije yo, bueno, pues me compro un bajo y ahí empezó mi trayectoria como bajista. Así que eso fue.
Y ahora tienes un bajo bueno.
Sí, yo invertí en equipo. La verdad que el equipo que yo tengo es buenecillo. Un Fender, no sé si conocerá la marca, pero buenecito.
Ale, ¿cómo es?
Sí, bueno, creo... tengo el mismo. Puede que tenga el mismo.
Vale. ¿Y tú que la guitarra hemos dicho que tocabas?
Exactamente.
¿Y también tiene un...?
Un Fender, no, yo tengo un Marshall. Un amplificador Marshall.
Sí.
Y una guitarra Ibanez.
Va, como si me hablaran chino. Pero no controlo.
Para género, la guitarra es... la adecuada,
la otra,
exactamente.
Sí, qué bien. Bueno, ¿próximos conciertos?
Pues bueno, hemos terminado este La Marieta, que fue nuestro debut, y eso fue muy bien. Y el próximo va a ser el 18 de abril en el Cisco, en Trebujena. El bar Fulido 500, el que no lo conozca, allí detrás del cuartel.
Sí.
Y pues estaremos allí dando caña. Ajá.
¿Habéis pensado en grabar algo, una maquetilla o algo?
Sí, de hecho nosotros como hemos empezado ha sido con un homenaje a Rock Nacional, porque lo que te he dicho antes, queríamos rendirle homenaje a la música que nosotros escuchamos desde siempre y que nos hace sentirnos vivos y bien, porque es lo que nosotros nos hace feliz, escuchar ese tipo de música. Y hemos empezado con un homenaje a Rock Nacional, como es Extremoduro, ahora más que nunca porque es Zayo Robiniesta, con Platero y Tú, Barricada, Leño, entre otros, Marea también. Y aparte de todo eso también componemos. De hecho, allí en la Marieta presentamos nuestro primer single, por así decirlo, que bueno, es un tema de rock and roll puro, que habla de un chaval que bueno, es un pringaillo del colegio y que... El chaval va creciendo en la vida, hace una banda de rock y el chaval acaba siendo un poquillo macarra. Y bueno, el tema cuenta esa historia, que bueno, ya lo grabaremos, lo subiremos a Spotify para que la gente lo escuche.
Qué bien. Hombre, la verdad es que ya que habéis formado el grupo y estáis empezando a rodar, oye, pues es estupendo grabar, que también tenéis esa oportunidad de poder grabar y de poder luego lanzarlo al mundo y ya que el mundo decida lo que quiera hacer con esa música, ¿no? La verdad es que, bueno, os agradecemos que hayáis estado aquí. No os vayáis, aunque no esté el abuelo, sin preguntar de qué equipo soy. Antonio, yo nunca te he preguntado si te gusta el fútbol.
Pues mira, yo el fútbol... Bueno.
Antonio, a ver lo que me ha mandado tú por aquí, que estoy yo aquí metiéndome en el jardín.
¿Imparciales?
Pues yo he visto la foto de uno que lleva la camiseta del Sevilla. Sí,
no, bueno,
Yo
el fútbol, tú sabes, ¿no? Pero si tengo que decirte alguno, con respeto al Monre, te tengo que decir que soy del Betis.
Monre, a ver, ¿qué me has mandado tú hoy? ¿Y tú, Ignacio?
Yo no soy muy fan del fútbol, pero básicamente lo mismo que...
El Betis, hombre.
O sea, es que esto es por simpatía. O sea, al final todo el mundo dice, nada, viene de este tiro. Pero como no me gusta, pues soy del Betis. Pues estáis quedando bien. Te lo digo ya, de verdad. ¿Por qué no me traía el que llevaba la camiseta del Sevilla? Que había uno que traía en la foto un escudo del Sevilla.
Estamos, ya te digo, somos cuatro en el grupo. Uno se ha ido hoy a Granada, entonces por ese motivo no ha podido venir. Y el otro está haciendo práctica de maestro en un colegio, así que hemos podido nada más que venir.
Bueno,
Ignacio y yo.
No pasa nada. Muchas gracias a los dos por estar con nosotros aquí en Radio Lebrija y iros con la música a otra parte porque vienen otros con otra música, ¿vale? Gracias a los dos por estar. Oye, por cierto, Ignacio, serás la envidia de mucha gente con ese pelo, ¿no? O sea, te sueltan la melena de vez en cuando, ¿no?
Sí.
Cuando tocas, ¿no?
Cuando toco.
Es que queda mucho más rockero. O sea, también es verdad, la imagen es mucho, ¿no? O sea,
sí,
la imagen de los rockeros
cuando
así.
Cuando no toca.
Pero cuando asociamos el rock siempre a las melenas, o sea,
sí,
es como muy transgresor y todavía
te sientes más vivo, más suelto, con mucha más liberación y demás.
¿Te cuidas el pelo, Ignacio?
Champú.
¿Champú nada más? ¿Acondicionador?
Champú, nada chiquillo, más.
Chiquillo, pero si tú tienes el pelo así como, ¿no?
Yo tengo un poco afro, pero claro. Nada, rizadito, pero...
¿Cómo que rizadito?
Un poquito así como caracol, sí, pero, sí. Pero nada.
Súper bonito, estoy segura, vamos, que tiene un pelo ahí que tiene que ser la envidia de mucha gente. Muchas gracias, Loto, por estar
sí,
con
hombre.
Nosotros. Gracias. Bueno, pues vamos a seguir hablando. Ale, que pasen los dos siguientes invitados que tenemos. Antonio, tú que vienes de por ahí, voy a... me han mandado por aquí una foto. Ay, qué bonita, ahora la voy a poner. Y me dice por aquí el amigo Juanmi del Palaustre. ¿Tú lo has visto al Juanmi?
Ah, lejos, porque he pasado por ahí nada más, ¿no?
Pues haberle dicho que eres de Panathinaikos.
Ah, sí.
Que bueno. Lo hemos dicho ya, que somos sí. Panathinaikos.
No, chiquitito.
Y me ha dicho que hoy pasan. Y yo le he dicho que si se dan cuenta... No sé si te has dado cuenta, Antonio, que desde el derbi no levantan cabeza.
Ya.
Siento sustáis.
Son datos que son importantes.
Son datos que desde el derbi no levantan cabeza. O sea, quiere decir que no levantan cabeza, que no ganan partido, ¿entiendes?
Claro.
Que han cogido tromita y entonces lo mismo esta noche el tromita porque te recuerdo que como mínimo tienen que marcar un gol.
Sí.
Eso es. Y oye, que no es lo mismo y tú tranquilito que y tú con un poquito de presión, aunque estés jugando en la cartuja. Pero bueno... Juanmi, nosotros, y en cuanto a que felicite al niño, lo voy a volver a felicitar, pero que es lo primero que he hecho yo para que no se me olvidara. Víctor cumple hoy 17 años, el hermano pequeño,
Sí, sí.
Entonces, que yo me imagino que Víctor, que lo he dicho, a lo mejor va a la cartuja esta noche, porque tú sabes que...
Bueno, hay gente para todo.
Hay gente para todo, y además esta gente son hartibles, y ellos son ejercientes, y ellos tienen carné, y yo sé que el hijo.
Sí, sí.
Se lleva al niño a todos lados. Uh-huh. Digo al niño porque están más sueltos manos, y entonces, de alguna manera, como que iba a decir la palabra, como que creo que los dos tienen el carné. Como el Juanmi está nervado, está un poquito más pringa. Juanmi, que felicita al niño de nuestra parte. Y que ya está, de Panathinaikos. Vamos a seguir hablando de la música, me han encantado. Y tengo por aquí ahora una foto que me ha encantado, que es grupos, que es que... Que toda la vida ha habido grupos en Lebrija, nos encanta este grupo. Ale, ¿a dónde mando la foto? ¿A ti particularmente o a quién? Bueno, pues te la voy a mandar a ti, así no tengo que buscar tanto, a tu móvil. Que me han mandado una foto, porque digo, siempre ha habido grupos, lógicamente, en Lebrija, y nos encanta además que esta gente joven, como Antonio y como Ignacio, pues nos hayan venido a hablar del género, del rock, de sus conciertos, porque la verdad es que, pues eso, hace falta siempre que haya música. José Mari, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Director de la banda, menuda banda, ¿no? Ah, ¿ya no?
Ya no,
cállate,
María.
Cállate, María. Que estoy más atrasada. Perdón. Pero que esta mañana me ha pasado con otra cosa. O sea, no, perdón. Estoy yo ya... Pero bueno, José Mari te sigue llamando.
Sí.
¿Y qué tal?
Y sigo al frente de este colectivo.
Eso, al frente de este colectivo. Y este colectivo el sábado tiene un compromiso.
Pues sí, el sábado a las 12:30, Dios mediante, tendremos el concierto. Como bien sabemos, se está celebrando el año jubilar a Santa Beatriz de Silva. Y bueno, esta ocurrencia o esta idea parte de mí. Y se la expongo a la junta directiva y al director, por supuesto. Y
recuérdame el director.
Jesús Sánchez.
Ay, perdón, Jesús, no me lo tengan en cuenta, hijo, no me lo tengan en cuenta.
No te preocupes.
Verdad, no, hombre, que
todo el mundo tiene un lazo, Dios, María.
Que sí. Y no entonces... me lo tengan en cuenta.
Y nada.
No nos está escuchando, pues está en el colegio.
Está en el colegio,
no,
correcto.
No nos está escuchando ahora.
Y claro, yo me veo aquí un poco, pues, bueno, pues que claro, todo el mundo está trabajando, todo el mundo está estudiando, y bueno, pues me pidieron el favor, y bueno, pues ahí estamos también al pie del cañón, digamos.
Vale, buenas tardes, señorita.
Hola.
Es que no sé tu nombre.
María.
Estaba yo ahí, digo, es tu hija, ¿no?
Sí.
Estaba yo ahí diciendo, digo, creo que es María, pero parece que como ya he metido una pata, ya que no quería meter dos. Me encanta lo de las marchas procesionales. Os voy a contar una anécdota. Ayer fui a echar gasolina a la gasolinera, a la que está la salida por la carretera de las cabezas, vamos, en San Benito, por todo, en el paseo San Benito. Y claro, estaba la banda ensayando, eran las 9:30 de la noche, una cosa así. Estaba la banda de música, supongo que es Amor y Sacrificio, una banda de cornetas y tambores. Sí, correcta. Me hizo mucha gracia porque fui a pagar dentro, porque fui a comprar agua, que no tenía agua. O sea, fui a echarle gasolina y digo, ay, que no tengo agua, voy a llevar agua. Y entonces me hizo mucha gracia porque el chico, el señor que estaba cobrando, pues iba entonando la marcha a la par que la marcha, ¿no? Y le dice uno de los que estaba pagando, dice, que yo... va al mismo ritmo que la marcha, y dice, hombre, como que lo escucho todos los días, ¿no? Y digo yo, y entonces digo yo, o sea, yo, ¿no? Viendo esa anécdota digo, es que esto es muy nuestro, esto es que es imposible de pensar en otro sitio, pero es que es verdad, o sea, este hombre trabaja aquí y está, pues yo creo que encantará, supongo que encantado, a lo mejor alguna vez se harta, de estar escuchando esas marchas procesionales y eso, esa, supongo, fallo, ese fallo-error de las bandas, en fin, que al final es una cosa muy bonita.
Y además, María, que estamos en tiempo previo a la Semana Santa, donde estamos, digamos, igual que no entran los olores por la nariz de la Zara o del incienso, pues también al oído también entran los sones de marchas procesionales.
Total, nos entra el olor del azar, del incienso, como tú dice, de los roquetes.
Los roquetes.
De las torrijas.
Yo no soy de torrijas, lo siento.
Ay, por favor. No sé ni cómo hacer. Yo miro. ¿Y tú, María, a ti te gustan?
No, yo de roquete. ¿Y de las torrijas no?
Pues a mí me gustaría que no me gustaran, pero yo, o sea...
eso lo llevamos de ventaja.
No, eso lo lleváis de ventaja. Sí, los roquetes, todo buenísimo. Oh. Te voy a decir una cosa, qué bueno todo. Es que cuando se habla de comer está todo bueno. Bueno, oye, lo de verdad, la monja Sor María José no para ahí este año, ¿eh? O sea... yo no tengo un fin de semana libre, pero ustedes tampoco, no para. Esta monja concepcionista con este año jubilar maravilloso, no paran, ¿no?
Pues la verdad que sí, que cuando me dieron el visto bueno en la junta directiva de la banda, pues lo primero que fui a trasladarlo, porque creo que soy la persona todavía de aquellos años cuando dimos el concierto en ese patio magnífico, en el recuerdo el quinto centenario. Bueno, pues le traslado la idea y vamos, encantadísima, teniendo en cuenta que ella ese día, pues un día festivo, un día que lo celebran a Tutiplén por el simple hecho de tener su propio patio, pues música procesional, ¿no? Que también tienen derecho a las pobres.
Claro que sí, además es que son tan acogedoras, ¿verdad?
Oye, verdad, es un encanto. Yo hablo con ella y la verdad que te transmiten una paz y demás, yo qué sé.
Yo es que a mí me gustaría contarle, yo intento siempre trasladarle a nuestro escuchante, a nuestros oyentes y a la gente que nos ve a través, que si supieran, o sea, lo modernizada que están las monjas, o sea, es que con su WhatsApp, o sea, están en el mundo, son absolutamente ausentes de juicios, como nosotros tenemos más prejuicios que ellas, ¿eh?
Sí,
los que estamos fuera enjuiciamos más que ellas, o sea, son de verdad de una comprensión en general con el mundo que a mí me encanta, o sea, es que me encantan ellas.
Yo hablar con ellas, me transmiten una paz y una serenidad.
Sí, total.
La verdad que sí, que a lo mejor muchas veces están ausentes de los problemas que tenemos en la vida cotidiana, pero como yo
por
sé
eso
que...
no se ponen viejas.
La verdad.
Yo se lo digo,
esa piel blanca.
Hombre, digo, es que no se vaya a poner vieja. Si primero que os laváis con agua bendita y segundo, que esos problemas que dejarían de ser problemas si tuviéramos otro más gordo que tenemos en la vida cotidiana, pues ellas no lo tienen.
No lo tienen, pero como yo sé que ellas no dejan de percibir esos problemas, porque lo que hacen, pues rezar para que sea el mundo más ameno mejor.
Pues sí. Bueno, María, ¿cuántos años tienes?
Pues yo 24, ya el mes que viene cumplo ya los 25.
25 años ya, ¿qué te parece? Y cuéntame, ¿a qué te dedicas?
Pues mira, estoy haciendo las prácticas en enfermería, que ya este año termino. Y vamos, súper orgullosa de todo lo que he conseguido, porque un trabajo me ha costado.
Hombre, y te voy a decir una cosa, enfermería es algo muy, muy vocacional, ¿no?
Sí, mucho. Y además yo quiero plantearme también estudiar la especialidad.
¿Con cuál?
Matrona.
Ajá. De siempre. Pues tienes tiempo de todo, de estudiar la especialidad. Si no lo prueba el primer año, el segundo, y yo creo que tenéis que tener, bueno, pues eso, la capacidad de querer seguir progresando, me parece genial.
Y los dos primeros años que estuvo en Girona, María, o en Gerona, como quieras llamarlo.
Eso. ¿Y qué tal allí?
Allí, pues, cada uno a lo suyo, la mínima ayuda y apañártela tú sola.
¿Y hablaban en catalán?
Claro, la carrera, los dos primeros años la tuve que hacer en catalán.
¿Y cómo era eso?
Hombre, a ver, al principio un poco, porque en los supermercados también hablando en catalán, entonces un poco descuadra.
O sea, que no está mal que te enseñen otro idioma, lo que pasa que luego tú dices, el catalán a mí para qué me va a servir fuera de Cataluña, no es el inglés.
Y además tú le hablabas en español, pero ellos no te hablaban, no te respondían en español, te hablaban en catalán. Entonces más o menos, pero ya a los 2 años pues ya
hombre, va cogiendo tranquillo, claro. Sí. Que yo no lo veo mal, o sea, de que tú estés en un sitio y te digan, venga, tienes que aprender mi idioma porque estás aquí. Vale, pero yo una vez que salga de Cataluña, ¿a mí de qué me sirve el catalán? No sé cómo explicarme. Sí. Cuando tú a mí en castellano me entiendes perfectamente.
Sí.
Otra cosa es que tú te vas a Inglaterra y a ti o le chapurré al inglés o no te va a entender, pero a ti el catalán hablado, te entiende.
Viví una situación, bueno, varias situaciones en que ella me llamaba después desahogándose y llorando porque la varias situaciones muy importantes cuando a lo mejor tenía que exponer un trabajo y nada más que antes de comenzar a hablar decía, ya viene la que se come las palabras. Es que somos lebrijanos, no somos catalanes.
Claro.
Lo que pasa es que, claro, ella no tiene la mardad y la, digamos, la experiencia de poder hablar a un docente con todo el respeto, con toda la educación. Pero yo soy de Lebrija, yo no soy catalán.
Pero vamos, sobre todo que un docente te diga eso ya me parece, o sea, como...
O te imitaban cuando tú hablabas.
Sí. Así. Sí, es que los andaluces damos mucho para eso.
Oye, pero...
O sea, a mí me da absolutamente
igual. Igual que había docente, había también profesorado que la apoyaban y la animaban a que siguiera estudiando. De hecho, consiguió traslado de expediente y no querían que se fuese de la universidad.
Qué bien. Sí. Hombre, sí, es que, a ver, encontrarte te va a encontrar de todo.
De todo.
Yo siempre cuento una anécdota de una de las reuniones en Madrid, tantas que habré tenido a lo largo de mi vida, de la radio y todo eso, pues claro, tú con tu acento, yo con mi acento normal, y recuerdo que en una reunión alguien me hizo así como me dijo, tú eres andaluza, o sea, me lo dijo así como, tú eres andaluza, ¿verdad? Y le digo, no, y le dije, yo soy de Salamanca. Digo, o de Segovia, pero yo con la Z, o sea, es que este le meto yo un
monstruo,
hombre, es que me lo dijo con un tono así y le digo, no, yo soy de Salamanca o de Segovia, de donde tú quieras, con la Z. En fin, es que un cansancio ya, que es que pues no. Yo creo que tenemos que defender nuestra identidad. ¿Y tú qué tocas, María?
Yo la flauta.
¿Y de qué te viene a ti eso? Cuéntame, tú en tu casa cuando tú eras chica.
Yo empecé con 7 años.
Sí.
Empecé a tocar otro instrumento diferente, pero no, como que no
sí, le pero o sea, que tú en tu casa, ¿qué escuchabas? ¿Tú veías a tu padre y qué?
Hombre, pues a mí me empezó a gustar. Yo me ponía también como hacía mi padre a dirigir, así de chica.
Me encanta.
Y nada, y me encantó la flauta, y porque empecé con el otro instrumento, pero como no me iba bien, dice mi padre, pues vamos a coger la flauta.
No, lo digo porque tú en casa supongo que ensayas también, ¿no? Los músicos sí, son muy artibles. Sí, ¿eh? ¿Y cómo lo llevaba la familia, José Mario? O sea, ¿tu mujer cómo lo llevaba? ¿Tu hijo cómo lo llevaba?
Mi mujer también tuvo que entrar por el aro en la música también. Pero claro, lo que han vivido ella la he mamado yo en mi casa con mi padre, ¿no?
Claro.
Y bueno, desde mi abuelo, ¿no? Que ya llegó incluso a ser director en ciertas ocasiones. Tocó con un 12 cortina el violín. O sea que... lo hemos parpado, lo hemos mamado y ella lo han visto en mí también. Que por eso estoy yo en la banda todavía, María, porque yo ya soy muy viejo, yo estoy ya muy cansado de tantas historias y por eso sigo por ella y por la hermana, que siguen en la banda y están, la hermana está ahora de tesorera, ella está en miembro de junta y claro, yo no las puedo dejar abandonadas tampoco.
Mira, es que no, digo, es curioso el tema del amor a la música cuando os gusta tocar un instrumento. Estuve yo hace poco en Madrid y fuimos a visitar a una sobrina, ¿no?, de mi marido y tiene tres hijos y tiene 2 hijos que tocan el piano, ¿no? Uno tendrá 15 años y otro tendrá 8, 9, no sé, a lo mejor hasta 10. El de 9, o sea, los 2 tocan el piano, bueno, pero maravillosamente bien. Pero es que estuvimos allí cenando en casa. Y el chico, que tendrá, que no estoy segura si 9 o 10, se llevó toda la cena, bueno, hasta que nos sentábamos y tal, tocando el piano. Pero claro, era tan agradable de escuchar esa música que te acompañaba. Por cierto, Ale, le dije, a ver, tócame algo que a mí me suene. Y me decía, claro, chiquillo, dice, yo qué sé lo que tú... No me dijo eso, ¿no? Pero yo creo que el chiquillo diría, yo qué sé lo que tú sabes de música. Y no sé por qué la madre le dijo aquello de... Tócale el golpe, ¿no? La película de la película. Oye, y tocó el niño esto del golpe. Digo, que es difícil. Creo que es una de las cosas difíciles. Que es piano, pero que es difícil. Y el niño tocó estupendamente. Y le decía yo, Lola, No me digas que el niño, los vecinos no te dicen nada. Dice que va. Los vecinos, aparte que esas casas están muy insonorizadas y todo eso, ¿no? Pero digo, cuando la música es agradable, y decía, sí, sí, agradable, pero todo el día, ¿no? Y digo yo, esto es como cuando tú, pues, o sea, cuando mucha gente dice Durante, digo, es que Durante no ha hecho otra cosa en su vida, más que tocar piano. Cuando decimos que Durante claro. lo que ha hecho en su vida es tocar piano, es literal.
Literal.
José Mari, o sea, Durante se levantaba y tocaba el piano y se acostaba y estaba tocando el piano.
Sí, totalmente.
No ha hecho otra cosa, entonces tiene que ser un maestro.
La música es incansable, todo el día. Pero es que tú analizas, ya no sea músico profesional o incluso aficionado, pero tú te levantas y tú pones la radio, tú pones la televisión, tú siempre estás acompañado de música. Imaginaros la vida sin música. Yo creo que sería un horror. O sea que la música, después, para crear una persona socialmente, es no sé, culturalmente, la música ayuda a la persona.
Claro.
Incluso hasta con malos momentos que tenemos en la vida, claro. Nos apacigua, no, yo qué sé.
No, es que yo no sé quién decía aquello de que la música es un día sin música es un día perdido, pero es que además, verdad, la música como terapia es súper recomendada porque, bueno, hay gente que está triste y se pone música triste.
Sí.
Y hay gente que está alegre. Es verdad que tú, digo, yo me río mucho porque digo, ya el algoritmo de internet ha entendido el día que tengo. O sea, si pongo una música, si pones otra, es verdad. Y la música es al final terapia. O sea, es que sí, es verdad, terapia. Es un poco absolutamente necesaria. Bueno, ¿qué vais a hacer el próximo sábado? Cuéntame.
Bueno, pues como la fecha que se aproxima y no podía ser de otra manera, pues que diésemos un concierto de marchas pasionales. ¿Cuál es el repertorio? Entre otras, ya mi hija me ayudará por si se me escapa alguna, pero tengo el honor de estrenar, bueno, reestrenar, pues ya se ha estrenado una de mis composiciones que se ha hecho Jerez en una de, no me acuerdo, era el teatro que se llamaba. Total, que se la he dedicado a mandar perdón porque ha cumplido 50 aniversario de la llegada de la Virgen. Y bueno, y la verdad que ha tenido otra repercusión que el director ha habido a bien y la banda de volverla a interpretar porque una marcha muy bonita, ha quedado muy bien, muy bien. Después, Trastuer de Manto, El Día del Señor, una
Aurora. Una de la mañana.
Eso, ayúdame.
El canto de...
Ah. Otra de las cosas importantes que vamos a llevar a cabo que en el 2018, cuando se llevó el concierto del quinto centenario, se interpretó una pieza dedicada a Santa Beatriz de Silva. Que, oye, afortunadamente, pues me pongo yo a buscar en YouTube y veo que ese canto no está subido. Hay dos himnos de Santa Beatriz de Silva, pero este canto no. Y ahora, con más inri, la vamos a intentar subir a las redes sociales y a YouTube para que quede constancia de que también tiene otro canto Santa Beatriz de Silva. Porque musicalmente, lo que yo conozco hasta hoy, son dos himnos que tiene solamente. Esto es un recopilatorio que ha conseguido las concepcionistas, en el cual me traslada la partitura, porque la partitura no está la igual. La partitura la he tenido que extraer de un manuscrito que está escrito encima a pluma, y de ahí he tenido que extraer, digamos, la letra. Y nada, y la verdad se va a llevar a cabo, y va, como ahora tenemos mucho más repercusión con las redes sociales y la posibilidad de subirle a YouTube, oye, pues hay un cántico de Santa Beatriz de Silva que se hizo en Lebrija, precisamente.
Qué bien, la verdad, que estupendo. ¿En qué momento está la banda ahora? ¿Un momento dulce?
Bueno, está en un momento pasable, pasajero. Estamos teniendo muchas dificultades. ¿Por qué? Bueno, porque yo me acuerdo, en los mejores momentos de la banda casi prácticamente estaba sola en Lebrija, acompañada de la banda de corneta de Oración al Huerto, Santa Cecilia, que estaba en stand-by, bueno, pues ahí estaba, pero la verdad que no teníamos tanto problema porque hoy está atiborrada la tarde de actividades extraescolares, que eso es lo que estamos... Vamos, lo percibo incluso en la escuela de música, que el niño suelta saxofón, se pone a soplar, maestro, me voy ya que tengo que catequesis, que tengo religión, que tengo inglés, que tengo en las escuelas deportivas. Es que yo hablo con los padres y digo, pero mire usted, es que no hay un jarabe, una pastilla que se tome a su niño y el niño sale tocando el saxofón, que tiene que practicar en casa. Y yo ya he tirado la toalla, María. Se conforman los padres con tenerlo media hora conmigo, y el avance pues mínimo, mínimo, lo poquito que gana lo pierde, vienen las vacaciones lo pierde, pero entienden que la música es una terapia, lo que hemos hablado antes, y eso ayuda a formar al niño. Pero sí me gustaría de que los niños le dedicasen más tiempo al instrumento.
Claro.
Hay algunos que se han gastado hasta más de 1.000 euros en un saxofón y pasan la semana y no lo cogen en casa. Y si sí. No hay práctica en la vida, María...
No, no, y que estábamos hablando de la música. O sea, si no practica la música, el instrumento que sea es muy complicado. Y bueno, y también es verdad lo que dices. O sea, los niños están súper sobresaturados, como todos. Pero los niños que ya los saturamos... O sea, yo me río mucho porque mi hija estaba tan saturada que creo que con 11 años, creo que me dijo, no me apunte más nada porque no voy a más nada. Iba a flamenco, iba a inglés, iba a esto, iba a lo otro. O sea, me dijo, no hago más nada. Y me lo dijo ella, y que recuerdo que eras chica, pero es que no.
Pero María, tú misma tienes que recordar cuando eras chiquilla, cuando eras joven, que tú jugabas en la calle.
Claro,
tú jugabas al tula, al tejele, al escondite, pero eso también forma parte del ser total. Humano. Pero eso se ha perdido hoy, María.
Claro.
Eso se ha perdido.
No, total.
Entonces, por eso pienso que estamos viviendo una sociedad donde los valores se están perdiendo. La calle enseña mucho, aparte de que hoy la calle está muy peligrosa también lo tengo que admitir. Tiene que estar tú bajo siempre la supervigilancia de tu hijo, de tu hija, pero yo qué sé, yo estoy viendo, no sé, si de la que me estoy haciendo mayor, María.
Pero, haciendo mayor.
Estoy viendo cosas
pero la calle, pues claro que sí, o sea, toda la vida hemos jugado en la calle, pero es que nosotros o jugábamos en la calle o no jugábamos, o sea, es que tú te tirabas a la calle, bueno, nosotros, pero es que, bueno, mi hijo tiene 35 años y ha jugado en la calle, o sea, la plazoleta, pues claro, y ahora es que primero que estamos los niños súper hiper protegidos y luego pues eso que no les da tiempo, ¿no? Y luego está el tema móvil, que eso ya es otro tema del que no vamos a hablar, pero que también, pero bueno, que el móvil tiene cosas buenas, por ejemplo, lo que estamos hablando antes con los dos chicos, con Ignacio pues y sí. con Antonio, pues ahí te puedes nutrir de toda la música, de cómo, en fin, pero bueno, este es otro debate y es muy complicado. Bueno, vamos a recordar la hora del concierto el sábado, ¿a qué hora?
Concierto a las 12:30
sábado a las 12:30
sí, de la mañana en el patio de manera extraordinaria. Esperemos que el agua no nos haga pasar una mala jugada. Y pues nada, pues yo solamente tengo un grato recuerdo de ese concierto, porque la verdad que una afluencia de público increíble. No sé, que yo no creía
nada
que...
Nada más que por ver el patio, ya te digo yo.
Hoy el patio ese tan blanquito, ahí no hay una mota de verdín.
Es tan bonito ese patio, tan bonito. Que te dan ganas de quedarte vivir allí, por favor.
Te entra ganas de dar paseo por ese claustro y leer.
Claro. O sea, es que es muy idílico. Es que
invita a...
Recogerme aquí una temporadita, yo se lo digo, cada vez que entro en el patio digo, recogerme una temporadita aquí, de verdad, o sea, es idílico, es súper
iba a desconectar de todo, María.
Hombre, por favor, que sí. Bueno, pues nada, antes de que os vayáis, primero, María, ¿quién te ha hecho ese pico que tú llevas tan bonito?
Esta es mi tía Orsi. Hace un montón de pico, de hilo, de lana. Yo tengo unos pocos.
Sí, ¿no?
Sí.
Que le gusta ya el tema de la agujita.
Sí, y ahora está también con el punto.
Ah, me encanta.
Sí.
Yo si hago algo es punto, pero vamos, no mucho, pero lo estoy dejando todo para la jubilación. No, pero es que luego lo veo y me encanta. O sea, yo tengo algunos súper bonitos que me han regalado, otros que me han hecho, pero es que ese me parece también, esa combinación de colores tan bonita que llevas, ¿eh?
Sí, muy chulo, sí. Yo lo tengo de todos los colores. Bueno, y ella más todavía.
Claro, me imagino que sí. Mm. Bueno, José Mari, supongo que orgullosísimo de tus hijas, claro, porque es que han heredado esa... Creo que te podrían haber dicho, pues no.
Yo estoy en la banda por ellas dos, prácticamente, porque yo ya, como te he dicho anteriormente, María, son muchos años, yo ya 45 años inactivo, y la verdad que yo ya tengo ganas de desconectar de todo, ¿me entiendes? Y más con lo agridulce que estoy viviendo últimamente. Como no corresponde a los tiempos que yo he vivido, claro. María, pues la verdad me estoy llevando un poco, a veces, desengaño.
Claro.
Yo no voy a entrar en polémica, no voy a nombrar a nadie, pero a mí, por ejemplo, me han quitado detrás de una imagen que llevo 45 años tocando, y eso duele, María. Y creo que no he hecho yo las cosas tan malamente como para que a mí no se me dé una explicación en condiciones y demás, pero no vamos a entrar en debate.
No, claro.
Nosotros seguimos
pero con... Pero tenéis la Semana Santa, Antonio Jaén Junior, por fin, tenéis cubierta la Semana Santa,
entiendo,
¿no?
Domingo de Ramos Jerez de la Frontera, Lunes Santo Jerez de la Frontera, Martes Santo aquí con mi primo... Una hermandad de la oración en el huerto.
Con tu prima.
Bueno, vale. Mejor dicho, perdón. Que no vaya a enfadarse mi prima Carolina. El miércoles con mi hermandad de los gitanos, la hermandad del castillo, la madrugada en Jerez de la Frontera y el viernes santo nos vamos al Viso del Arco.
María, ¿cómo termináis? Tú eres joven, pero ¿termináis un poquito ya o qué?
A ver, terminamos un poco cansados, pero... Pero si te gusta, tampoco se te hace tan pesado, la verdad. Entonces, no sé, yo, a mí es que me gusta, la verdad.
Te tiene que gustar mucho.
Yo debía ver, por ejemplo, la Semana Santa, por la calle, sin tener que esperar para ver un paso. Muchísimas horas, a mí eso no me gusta. A mí me gusta ir detrás del paso. Porque es que...
No, pero es que yo digo, vas detrás del paso y te pierdes las cofradías, porque al final usted va ahí de cosa escoba.
Yo también que soy más de virgen, entonces, claro. Y por la música y todo, pues...
Yo me reí el otro día con mi sobrina Martina, que se puso a hacer la cola porque ella va en el tramo de la Virgen del Castillo,
sí.
Y creo que abría a las 5 de la tarde para papeleta de sitio, y ella estaba allí a las 4:30, y allí estaba, y estaba mandando no sé qué, no sé cuánto, porque yo quiero ir, porque no sé qué, y le digo, a ver, Martina, que si tú vas... al lado, sí, ¿no? Porque yo, y digo, si que ya te pierdes la procesión entera, digo, póntela en primera y va mirando para atrás. No, tita, yo quiero ir al lado de la Virgen.
María, yo muchas veces digo que esto es muy sacrificado y sarna con gusto no pica, evidentemente. Claro. Pero una vez llegué yo a decirle al alcalde, digo, Pepe, voy a coger a tu hijo y le voy a hacer un tambor. Y se va a pegar todo el año aquí, dale porrón, porrón. Y después lo voy a poner detrás de un paso. Y después le voy a dar 100 euritos. Tú me dices a mí si eso está pagado con algo.
Con nada, claro.
Con nada, no está pagado con nada,
no está
María.
Pagado con nada.
Son muchas horas las que echamos a lo largo de la semana.
Sí.
Ella, por ejemplo, también maneja un instrumento que es el flautín, para que todo el mundo lo conozca, el famoso solo de Rocío, ¿no? Uh-huh. Que lo hace un flautín.
Uh-huh.
El flautín... Vale, que todavía no lo vamos a poder comprar. Hemos hecho aposeado lo antiguo que tenemos, pero vale 1.500 euros. El flautín, sí. Que es así de pequeño.
¿Qué me estás contando?
1.500 euros. Y claro, queremos avanzar, pero también en instrumentos, en acceso
claro.
A buen material. Mm. Y lo tenemos ahí medio chapuceado, medio no le des mucha caña, María, que está, mira, a mí no me toque. Y el flautín nuevo vale 1.500 euros.
¿De la Moreno es tu hermana que toca?
El clarinete.
También vale un dinero, supongo, los clarinetes.
También, sí.
Clarinete, el más económico vale en torno a los 500 euros, hasta 1.500 euros.
Madre mía.
Ya te puedo imaginar.
Es caro esto, sí, señor. Bueno, sí. Antes de terminar, José Mari, ¿tú de qué equipo eres? Venga.
Hombre, por favor. Vamos,
yo
por
sé de
favor.
Qué equipo eres, pero dilo.
Tú no tienes que. Lo digo yo del Sevilla. Lo por siento, eso, lo dilo, siento por
yo,
aquello.
De
Sevilla.
Porque yo sé que tus primos son del Betis.
Sí, yo lo sé.
Por
sí.
Eso. Pero yo sabía que tú eras la nota discordante.
Ya, hombre, por favor, por favor.
Yo del Sevilla también.
Hombre, por
y
favor.
Entonces somos del Sevilla y del Panathinaikos. Otra vez voy a decir Panathinaikos. Panathinaikos, ¿no?
Sí, Panathinaikos.
Bueno, pues antes de que te vayas, ponme la foto de que te he mandado, porque me encanta. Mañana vamos a poner otra vez, pero es que me encanta la foto. A ver si conocemos a alguien de esa foto que nos han mandado. Espérate, que lo tengo por aquí. Bueno,
yo no conozco
ninguno. Pues mira, es el señor Antonio Maroña, está en esa foto, ¿vale? Era un grupo que tenían, que esto sí que no me lo... Antonio Maroña creo que es
el cantante.
Luego
Maroña.
Está Paco Galán, que yo creo que es este señor que está aquí con el... No sé si esto es un bajo es la guitarra
que... No lo sé.
Esta guitarra, la que es? Está sola, la que está al lado de la
eso
batería.
Eso es una guitarra.
El bajo es...
Supongo, el bajo es el que está al final,
El
al
que
fondo.
Está al final, vale. Pues yo no sé, a mí Paco Galán me puede sonar en un momento dado porque me ha dicho Blanca... Ahí está mi padre, que se ve que es el Maroña.
Y el batería.
Y el batería, como está así un poco agachado. Yo no sé quién es. Pero nos tenemos que enterar. Me encanta la foto en blanco y negro, Blanca. Voy a indagar a ver quién es la foto. Se la voy a mandar... Bueno, Paco Galán lo tiene que saber. Porque, claro, digo yo que Paco Galán lo tendrá que saber. Por cierto, voy a contar una anécdota ya que estoy hablando de mi Paco Galán. Es que, de lo juro, no sé pues ya cómo es este curry. Lo voy a contar, curry, porque resulta que a su mujer, a Paqui... Se le había perdido un anillo
sí. Que
ella tenía desde hace 53 años que se lo regaló Paco antes de casarse.
Sí.
Paco, dice ella, que que no, es que me ha contado la historia de, pues imagínate, tenés que hacer un porto, tenés que, esto que estaba ahí, digo, tú no, porque tú eres más joven que yo, pero bueno, que estábamos todos, que tu padre te decía, niña, ve, haz esto, y te daba una peseta, y pero Paco ya era un poquito más mayor, y no es que trabajara en esa empresa, pero hacía tal, y entonces hasta que untó y le compró el anillo a su novia, anda, que era la Curry, y resulta que la Curry había perdido el anillo. Mira, un apuro con el anillo.
Madre mía.
Le habían dado la vuelta a la casa, el anillo para acá, el anillo para allá. El anillo no aparecía por el mundo, Dios, y el anillo no aparecía. Y entonces ella dice que decía, yo creo que a mí el anillo se me ha tenido que caer en el coche de tu primo, porque fueron a comer a no sé dónde, y ella dice que de repente se le encendió la bombilla y dijo, yo creo que a lo mejor... Total, que el primo Frasquito ha llevado el coche, lo tenía que llevar al taller. Y entonces Curry, mi Paco Galán, aprovechó y le dijo al del taller, mira, tú puedes montar coche, a ver si está ahí el anillo. Vamos a desmontar, busca bien por...
Y apareció.
Estaba el anillo. Pero mira, eso no lo sabía, pero eso no lo sabía mi Curry. Mira. Mi Paqui Pacheco no lo sabía.
No lo sabía.
Y ahora estamos hoy desayunando todas, sí, ¿vale? Y aparece ese Paco Pacheco, que es que yo le digo, Curry, es que te lo tienes que comer. Y has hincado la rodilla en tierra y le ha puesto el anillo otra vez.
¡Uy,
oh,
qué bonito! ¡Qué bonita historia!
¿Te quieres casar conmigo? Mira, yo te lo
digo. ¡Qué bonita historia, María!
Paco, ¿por qué no me has avisado que yo te grabo, por favor? Es que ha sido yo, es que estaba al lado de Paqui. Estábamos las dos charlando y me lo veo. Yo lo vi a él, ella estaba más puesto y yo lo vi a él venir por aquí, pero claro, yo creí. Y entonces va y dice, Curry. Y ella, claro, imagínate la emoción. Dices que este anillo tiene 53 años.
Bueno, tiene un valor sentimental increíble,
claro,
¿no?
Claro, que hay cosas que...
O menos mal que apareció.
Claro, que tú dices, el anillo, lo puedes...
Qué bonita historia.
La historia del anillo en sí, el oro, no es por el oro, es no, el valor sentimental del anillo. Cuando hace hombres en calor... Digo, es que es para quererlo, no
para
es para
quererlo. Para comérselo a beso, vamos, para comérselo.
Digo, mi curry es para quererlo, no es para quererlo, en fin. Qué historia más bonita.
Una cosita, María, que, bueno, pues de aquí aprovecho la oportunidad que me dais para invitar a todo el pueblo de Lebría, a las hermandades y a los organismos oficiales, ¿vale? Que se le ha mandado una invitación, pero yo sé que esto tiene mucha audiencia y que todos están invitados al concierto.
Muy bien, me encanta. Mi Juanito, que está aquí, te dice que se estrenó en la Sala Compañía.
Ay, exactamente, en la Sala Compañía.
En la Sala Compañía. Muy bien, bueno, pues José María y María, muchas gracias por estar con nosotros, por hablarnos.
A vosotros.
No sé si voy a poder ir el sábado, porque tengo yo unos compromisos que no ineludibles, pero por favor, a Sor María José, muchos besos de mi parte, porque de verdad, bueno, a todas, ¿no? Pero como ella, como abadesa, que luego ya se los dé a todas, porque es que da gloria con cualquiera que te roce de ella, que es una maravilla, y de verdad que intentaré acercarme a ese patio maravilloso y escuchar algo de vuestro concierto.
Gracias siempre a vosotros.
Gracias por estar con nosotros, y nos vamos ahora con la música a otra parte. Volvemos mañana a las 12:30 aquí en Radio Lebrija, por favor. Ahora repetimos nuestra tertulia a las 7 de la mañana, por la noche, la podéis escuchar a la hora que queráis. Y que mañana volvemos, ¿cierto? Pues vámonos.
La música. La voz. El quejío. La orden.
¡Barry! ¡Me voy a llamar, corazón!
El misterio. Semana Santa.